Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El Consejo de Administración Legislativa calificó 5 solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez.
La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para la consulta antiminera en Cuenca.
El Ejecutivo coordina operaciones de emergencia en las zonas afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay.
El CNE redujo el presupuesto electoral del 2021 al disminuir los salarios de los vocales de las juntas electorales provinciales y del exterior.
El Ecuador registra hasta hoy 126.711 casos confirmados con pruebas PCR y 11.095 fallecidos a causa del COVID-19.
En la información internacional, asesores médicos británicos alertan de importante rebrote del COVID-19 en ese país.
Las principales bolsas europeas caen un 3% por temor de una segunda ola de coronavirus.
La ONU no apoyará sanciones de Estados Unidos a Irán, según afirma Antonio Guterres.
El Congreso del Perú vota en contra de la destitución de Martín Vizcarra y continuará en el poder.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Banco del Austro.
Por el jardín.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este lunes 21 de septiembre de 2020. La Corte Constitucional emitió dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta de consulta popular solicitada respecto de la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en 5 zonas de recarga hídrica, ubicadas todas en el Cantón Cuenca. El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 7 votos a favor el pasado viernes 18 de septiembre. El Consejo Cantonal de Cuenca presentó la solicitud a la Corte para detener la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de 5 ríos. Estos son el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. La Corte afirmó que en la consulta popular se debe establecer un anexo que incluya el mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por la Subgerencia y Gestión Ambiental de la Empresa de Agua Potable de Cuenca Etapa. Además, en el dictamen se establece que la delimitación definitiva deberá ser efectuada exclusivamente por el Ministerio de Ambiente y el Agua. También se deja en claro que los efectos de esta consulta popular ante un pronunciamiento afirmativo de los electores será únicamente hacia el futuro. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar en este inicio de semana. Estamos lunes 21 de septiembre. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores, y con él hablaremos acerca de la participación de Ecuador en la Asamblea General de la ONU en el periodo número 75 de sesiones que se realizará en esta ocasión en línea debido a la pandemia del coronavirus.
También conversaremos con Roberto Calderón, él es abogado de la ex asesora de Karina Arteaga sobre el caso Diezmos, sobre el cual está acusada y del cual tenemos noticias del diferimiento de la audiencia de formulación de cargos.
Y con Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo, pues acerca obviamente de la situación de la provincia afectada por la caída de ceniza del volcán Sangay.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y este lunes el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó 5 solicitudes de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Los asambleístas proponentes son Juan Cristóbal Lloret, Jimmy Candel, Raúl Tello, Vicente Tayano y Jofre Poma. El pedido de Poma, de Revolución Ciudadana, es por la falta de asignaciones económicas para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. En tanto, Vicente Tayano, del Partido Social Cristiano, presentó la solicitud por un supuesto mal manejo de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitarias y anomalías en el pago de la deuda externa, según su opinión. Tello denunció la reducción del presupuesto asignado al sistema de educación pública de los niveles inicial, básico, bachillerato y superior y la no transferencia de recursos para cancelar estímulos económicos a los docentes jubilados. También los argumentos de Lloret fueron el no haber ejecutado las transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por el Ministerio de Salud y el manejo de la deuda. Mientras tanto, Jimmy Candel del BIN indicó los recortes presupuestarios a la educación. Después de esta acción, los procesos irán a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que aboque conocimiento de cada solicitud.
El pasado 8 de septiembre, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, presentó un pedido para que se apruebe una consulta popular y se prohíba la actividad minera metálica a escala grande y mediana en las zonas de recarga hídrica de 5 ríos, Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. En su dictamen favorable, la Corte declaró la constitucionalidad de 5 preguntas y la viabilidad del proceso plebiscitario en ese cantón de la provincia de La Suay. En la resolución se establece que en la consulta popular se deberá incluir como anexo ambiental el mapa de coordenadas de la zona de recarga hídrica elaborado por la sugerencia y gestión de la empresa Etapa. Esto constituirá información referencial debido a la delimitación definitiva, deberá ser efectuada exclusivamente por la Autoridad Única del Agua. Además, el organismo puntualizó que los efectos de este proceso ante un pronunciamiento afirmativo del electorado serán únicamente hacia el futuro.
Notimundo. Información inmediata.
Y Ecuador inició su participación en el periodo 75 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por primera vez en la historia se va a realizar en línea debido a la pandemia del COVID-19. Según un comunicado de la Cancillería, Ecuador fue uno de los 24 estados seleccionados por ser uno de los países que mayor esfuerzo ha puesto en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el embajador Luis Gallegos, él es el ministro de Relaciones Exteriores. Señor canciller, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes.
Freddy, muchísimas gracias, María del Carmen, un especial saludo para ustedes y la radioaudiencia, teleaudiencia hoy en día, así que un gran abrazo, mi querido Freddy.
Muchas gracias, señor canciller. Empecemos por lo atípico de este periodo de sesiones de Naciones Unidas, es el periodo número 75 que le ha sorprendido al mundo una conexión en línea, como se vienen realizando la mayoría de reuniones de cuerpos colegiados, no solo en el país, sino en el mundo entero, señor canciller.
Así es, Freddy. La verdad es que este virus ha causado una de las mayores crisis internacionales en la historia del mundo, ha afectado a todos los países miembros de Naciones Unidas y afecta, como habíamos conversado, Freddy, en alguna ocasión anterior, a cada ser humano. Esto es extraordinario en el contexto de la historia. Este virus puede afectar la vida de nosotros y de nuestros seres queridos y poner en riesgo a todos nosotros. Por lo tanto, se ha convertido en la mayor amenaza a la humanidad. Es un reto para la comunidad internacional enfrentarlo. En esta ocasión, los jefes de Estado y de Gobierno se van a reunir en forma virtual justamente sobre el tema de las políticas que deben adoptar para que la comunidad internacional coordine acciones a fin de enfrentar esta pandemia. Porque comprendemos que todos estamos inmersos en este problema y el dicho fundamental, la aseveración mundial, es que si no salimos todos, no sale nadie.
Sin lugar a dudas, el tema de la pandemia será uno de los temas más importantes de este periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas. Señor canciller, en este punto, ¿el Ecuador tiene un pronunciamiento al respecto, una propuesta para el mundo?
Obviamente, Freddy, nosotros hemos venido trabajando ya meses en temas que atañen a la solidaridad y cooperación necesarias para salir de este asunto, en una temporalidad que se va extendiendo. Nosotros necesitamos, todos en el mundo, los países desarrollados y no desarrollados, medicinas que sean las paliativas de este virus, y al mismo tiempo el acceso a vacunas, acceso universal que permita que todos los países y sus poblaciones puedan tener acceso a la vacuna. Las iniciativas generadas por la Organización Mundial de la Salud, por los laboratorios, por los países, por los centros académicos, llevan a que hayan 130 iniciativas de vacunas o más, pero fundamentalmente estamos en el periodo de experimentación y requerimos que esas vacunas se prueben, que no tengan los efectos negativos secundarios y que luego se puedan producir masivamente para vacunar a 7.5 mil millones de personas. Por lo tanto, el reto para la humanidad, que además ha sentido no solamente la afectación de los servicios de salud, sino que además de ello ha puesto de rodillas a la economía de los países, implosionando muchos de ellos con decrecimientos de hasta el 30% de su Producto Interno Bruto, generando consecuencias sociales impredecibles hace pocos meses, afectando a la pobreza e incrementando la pobreza extrema. Todos estos elementos tienen que ser debatidos dentro de un concepto de solidaridad, pero de eficacia, buscando soluciones pragmáticas donde haya acuerdos políticos de alto nivel para que la multilateralidad se fortalezca y pueda enfrentar en esto en un conjunto de todos los países que fundamentalmente son todos los pueblos y sociedades del mundo.
Tomando en cuenta, señor canciller, todas las iniciativas de vacuna que se están experimentando ahora mismo en el mundo, ¿usted cree que podremos tener acceso los ecuatorianos a qué altura del próximo año unas cuantas dosis que imagino serán direccionadas a la población más vulnerable de nuestro país.
Mire, Freddy, para nosotros estamos trabajando del brazo del ministro Juan Carlos Ceballos, de su equipo. Hemos iniciado contactos desde hace ya algunos meses con los laboratorios AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Tenemos la iniciativa de CELAC, que permite la producción de 250 millones de dosis en Argentina y luego envasado en México con el apoyo de la Fundación Slim a un costo de $2 a $4 la vacuna. Esta es una iniciativa que, entre las otras, como el COVAX de la Organización Mundial de la Salud, como las iniciativas de Pfizer y otras iniciativas a las cuales todas ellas hemos tocado puertas, estamos en conversaciones con ellos, para garantizar el acceso universal en términos factibles para la población ecuatoriana. Todavía está aún por definirse cuándo estas vacunas estarán disponibles. Yo espero que sea el próximo año. Así como usted me pregunta, mi deseo como persona y como ecuatoriano es que estén disponibles para nosotros en un marco referencial del año 2021. Para nosotros es importantísimo el que exista un paliativo de este tipo para volver a generar aspectos de importancia como el empleo. Fundamentalmente, las sociedades se han visto vapuleadas por la falta de empleo, los encierros, el decrecimiento económico. Tenemos que recuperar esos factores para poder tener una sociedad vital en esta nueva era post-COVID-19.
Estamos dialogando con el embajador Luis Gallegos, él es el canciller de la República. Hablamos sobre el periodo número 75 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Señor canciller, ¿qué otros temas cree usted que van a estar en el orden del día para el debate de los presidentes de los gobiernos?
Yo creo que obviamente está el que los objetivos que habíamos señalado para el 2030, los objetivos de desarrollo, no van a poder cumplirse. Es necesario buscar nuevas soluciones para que el mundo pueda cumplir con esos objetivos, que estábamos bien encaminados, para que tengamos la capacidad de reducir la pobreza y la pobreza extrema. Según la CEPAL, América Latina decrecerá entre el 9,5% al 15,5%, y habrá millones de personas que habiendo superado la pobreza e incorporados a la clase media, haya un retroceso en este tema. Pero no solamente en América Latina, es el mundo entero el cual está inmerso en este problema. Se discutirá también la necesidad de que cesen los conflictos, cesen las guerras. Hemos invitado 180 países con el liderazgo del secretario general y apoyo del presidente Lenín Moreno a que cesen los conflictos en este mundo y que podamos tener una etapa de cese de fuego para tener todas esas fuerzas vinculadas a la solución del principal problema que nos aqueja. También tenemos necesidad de recurrir a las potencias cuyos gastos en armamentismo son desmesurados. Yo le puedo ejemplificar que los gastos de mantenimiento del arsenal nuclear es 30 años de presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, tenemos que salir de este reto histórico de la pandemia con nuevos derroteros de la comunidad internacional, invocar la humanidad, invocar los derechos humanos, invocar la eliminación del racismo y de la segregación, invocar aquellos elementos que hacen de la raza humana lo mejor, y que busquemos que esta enseñanza de vida y muerte nos saque de una situación para hacer una humanidad mucho mejor para nuestros hijos y nietos.
Los acuerdos de paz en Oriente Medio, señor canciller, ¿serán analizados tal vez, y acaso esta guerra comercial, aunque sabemos que este cónclave de Naciones Unidas no necesariamente ventila temas comerciales, pero tratándose de dos potencias mundiales, quizá sean analizados aspectos relacionados con una eventual escalada en esta disputa que tienen Estados Unidos y China?
Nosotros siempre invocamos a la solución de los problemas mediante el diálogo. Ambos de ellos son amigos nuestros, tenemos intereses importantes, tanto en el uno como en el otro. Nosotros buscamos que haya un entendimiento global, más aún en estas circunstancias. Por ello, para nosotros es vital que exista la voluntad política de superar diferendos en búsqueda de una solución que está en nuestras manos del encontrar. Yo creo y soy un firme creyente en las capacidades y virtudes del ser humano. Yo creo que los hombres y mujeres de este mundo, las niñas y niños de este mundo merecen una consideración especial frente al dilema de la vida y la muerte. Para nosotros superar este problema nos dará una mejor sociedad, nos dará una mejor y más equilibrada sociedad, que es lo que buscamos todos. Yo por eso el llamado a todos los países del mundo a que cesen las hostilidades, cesen las confrontaciones y busquemos que los fuegos, estas rivalidades geopolíticas cesen hasta que encontremos las soluciones al mayor dilema que enfrenta a todos los pueblos del mundo.
Señor canciller, ¿está definida ya la fecha de participación del Ecuador en este periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas?
Bueno, el señor presidente interviene en el debate general el miércoles, pero el Ecuador lidera varias iniciativas en las cuales están participando distintos funcionarios, entre ellos eventos paralelos sobre asuntos que atañen a todos los elementos. En el mundo en este momento uno de los principales problemas que tenemos adicionalmente es el deterioro climático. El presidente intervendrá el tema de la biodiversidad, que es uno de los principios centrales que tiene el Ecuador como pueblo y como vida. Obviamente los problemas que aquejan al mundo tienen que ver con un equilibrio mayor, con la búsqueda de soluciones a los problemas de comercio, cuyas cadenas se han visto rotas por esta pandemia. Se han visto afectados la liberalidad del mundo, el libre tránsito y otros conceptos. Tenemos que recuperarnos como sociedades vitales. No hay un tal retorno a lo antiguo. Habrá una nueva era y tendremos que aprender a convivir con ellos, porque parte de este virus es producto del cambio climático y del deterioro que la humanidad ha producido en el planeta. Tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones, más en el mundo de un uso de tecnología que estamos viendo el cambio en la educación, en la medicina, en el trabajo, con el trabajo a distancia mediante medios telemáticos. Uh-huh. Los sistemas de información y comunicación van a cambiar las formas en que nuestros hijos y nuestros nietos trabajen en el mundo, si ya están cambiando las nuestras. Miren lo que estamos haciendo usted y yo ahora. Estamos en un portal virtual conversando en Zoom de una entrevista que a mí me hubiera encantado hacerlo con presencial. Y no es posible en muchas partes del mundo por el momento. Países que estaban saliendo de la pandemia hoy se ven en un retorno de una espiral y picos nuevos. Esto nos va a acompañar, mi querido Freddy, por muchos años. La implosión económica tomará más de 5 a 10 años recuperarnos. Por lo tanto, tenemos que tener un trazado estratégico de largo alcance. El Ecuador y los otros países que nos acompañan en esta reunión buscaremos soluciones pragmáticas, pero reales a la solución que tenemos que tener para las futuras generaciones. Es sí. Asimismo, como es una crisis, una oportunidad para el mundo, para salir de esto siendo un mejor mundo y siendo mejores seres humanos.
Señor canciller, permítame apartarme del tema de Naciones Unidas para consultarle dos temas puntuales que son de su competencia. El primero, el tema de las extradiciones. En el caso sobornos, usted sabe que ya se ejecutorió la sentencia y seguramente el Tribunal Penal ha pedido a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que es la encargada de solicitar las extradiciones a través de la Cancillería a los respectivos países donde se supone que están los reos de la justicia. ¿Ha recibido ya usted un pedido concreto de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia?
Freddy, no conozco si en las últimas horas ha sido entregado, ciertamente no hasta el momento.
Y el otro tema es el pasaporte biométrico que se emitió ya el primero en el nombre del presidente Lenín Moreno, precisamente, que estuvo presente. ¿Esto va a ayudar a cumplir aquel requisito que demandaban de los ecuatorianos los países europeos, que teniendo ya un acuerdo comercial necesitaban esto para darnos el acceso a el ingreso por turismo, igual que a nuestros vecinos de Perú y Colombia, sin necesidad de sacar la visa para el espacio Schengen?
Así es, Freddy. Estamos iniciando el cumplimiento de un requisito que era el pasaporte biométrico, que es un pasaporte con un chip que permite mayor seguridad, que es uno de los tantos requisitos. Yo viajaré a Europa en el mes de octubre, si las condiciones del COVID lo permiten, para poder dialogar con los parlamentarios europeos. Tenemos que tener la aquiescencia de todos los países europeos para retirar al Ecuador de la lista de países que requieren visa. Las autoridades con las cuales he podido hablar, tanto telemáticamente como telefónicamente, me han dicho que en estos momentos la visa Schengen está detenida debido al virus. Inclusive el transporte interno en la Unión Europea está siendo observado, ya que ciertos países no se permiten viajar a ciudadanos y visitantes de esos países no se les permite viajar a los otros porque existe cuarentenas. Por lo tanto, es un proceso en el cual nos encontramos, en el cual también, como habíamos conversado hace un momento, el COVID ha tenido un efecto perverso, un efecto negativo y un efecto de retraso. Son temas que tienen que verse en el espectro macro, en el espectro amplio del tema. Hay la mejor disposición, tenemos varios países que nos están apoyando en esto, que ya han comprometido su apoyo, y creemos que esto es un proceso que ocurrirá terminando esta fase en la cual el mundo se encuentra en riesgo de vida y muerte.
Pues bien, señor canciller, queremos agradecerle por el tiempo que ha destinado a esta entrevista y en suma a dar cuenta a los ciudadanos de lo que en materia de relaciones exteriores está haciendo el país y usted a la cabeza como el canciller. Queremos agradecerle por habernos atendido, señor canciller.
Muchísimas gracias, Freddy, es siempre un honor y es mi obligación informar a la prensa libre todos los temas que atañen a la gestión de la Cancillería bajo mi encargo en este momento y rendir al pueblo ecuatoriano las respuestas que sean necesarias para aclarar una gestión transparente y democrática acompañado de un brillante grupo de funcionarios del Servicio Exterior de Carrera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, el canciller Luis Gallegos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá. 180 metros bajo tierra. En un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda. En la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en
Mall El Jardín.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¡Atención! Buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y 100 dólares y cientos de electrodomésticos y un sorteo final de kits de hogar. Por cada 100 dólares acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada 100 dólares cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Salesiana. Una decisión con visión.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este lunes la reducción de la remuneración para los puestos de vocales de las juntas electorales provinciales y especial del exterior. Con la acción, el organismo electoral cumplió con los criterios de austeridad y optimización de recursos al generar un ahorro de $311,556 al presupuesto para las próximas elecciones del 2021. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, y el vocal Luis Verde Soto votaron a favor, mientras que Estela Acero y José Cabrera en contra. En tanto, el vicepresidente Enrique Pita no asistió. Esta aprobación surgió luego de una controversia entre el CNE y el Ministerio de Finanzas por la no entrega de recursos para los comicios.
En Notimundo a la carta, Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, manifestó que el presupuesto electoral para 2021 no se realizó con base en un análisis técnico porque tiene rubros que están sobrevalorados, y explicó que los cálculos se tienen que ajustar a un criterio real por las condiciones económicas que atraviesa el país. En otro tema, el consejero expresó que los vocales del organismo son jueces electorales que tienen la obligación de garantizar el estricto cumplimiento de la ley de la democracia. A continuación, parte de lo que dijo Luis Verde Soto en Notimundo a la carta.
Permíteme que no haga una referencia precisa sobre el tema, porque somos jueces electorales de instancia administrativa y conscientemente no cabe adelantar criterios. Si alguien lo ha hecho antes, me parece, no es mi posición y no la haré, ¿no es verdad? Yo creo que yo me encuentro en este momento en una reflexión muy profunda y conmigo mismo sobre los temas fundamentales de esto. Y hay temas que creo que yo voy a tener que razonar sobre ellos y expondré públicamente mi criterio. Yo no estoy absoluto desacuerdo con que se quiera utilizar, y no es el caso de ninguna candidatura en especial, sino en general, se quiera utilizar zancadillas jurídicas para evitar procesos históricos o creer que la ley a través de sus decisiones evita procesos históricos. Pero a la vez yo creo que es absolutamente claro que quien estimarse un proceso histórico tiene que respetar la ley y las reglas de juego con las cuales se han sometido. Entonces yo creo que en esa base de criterios globales yo seguiré marcando mi posición, que será una posición de absoluta justeza y de absoluto raciocinio.
Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa, declinó su precandidatura para la presidencia. Así lo confirmó este lunes desde la ciudad de Guayaquil. Además, afirmó que tomó la decisión luego de que se conociera el pasado 18 de septiembre que el Movimiento Justicia Social, que lo nominó en elecciones primarias, decidiera remover a Manuel Castilla como director nacional de la organización. Además, indicó que después de conocerse su decisión, su compañera de fórmula, Marcia Yazbek, y la primera candidata nacional a la Asamblea, Tabita Vélez, decidieron dar un paso al costado y no participar en las próximas elecciones generales del 2021.
El pasado 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral aprobó la resolución de la convocatoria a elecciones generales de 2021. Con la difusión de este llamado, la publicidad de las instituciones del Estado también tiene restricciones. Esto debido a que la reforma al Código de la Democracia, aprobada en febrero pasado por la Asamblea Nacional, dispuso que desde la convocatoria a elecciones y durante la campaña electoral, todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos, salvo las excepciones previstas en la misma norma. Con esto no se permitirá la exposición en espacios audiovisuales que impliquen la utilización de recursos públicos de la imagen, voz y nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatos, y se prohíbe incluso la realización de eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Asesores médicos del gobierno británico advirtieron este lunes que el país ha pasado un punto de inflexión de muy mala forma en lo referente a las tasas de contagio del COVID-19. Las nuevas cifras indican que podría haber un aumento exponencial de casos si no se toman medidas al respecto. El director médico Chris Whitey dijo que la tasa va en dirección contraria a lo deseado. El primer ministro Boris Johnson se reunió con varios ministros durante el fin de semana para abordar el reciente aumento de casos que ha llevado las tasas de contagio a niveles que no se veían desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado sobre si establecerá nuevas medidas de restricción para frenar esta nueva ola de contagios.
Las principales bolsas europeas cayeron este lunes un 3% en medio de renovados temores entre los inversores por una segunda ola de coronavirus y nuevas restricciones de parte de los gobiernos para controlarla. El índice de la Bolsa de Londres cedía 3,3%, mientras Frankfurt y París perdían un 3%. En Madrid, el IBEX 35 se hundía más de 3,5%. Además, en España, a partir de este lunes, casi 1 millón de habitantes de la región de Madrid deben quedarse en casa el mayor tiempo posible para frenar así la segunda ola de la pandemia, mientras que en Estados Unidos se acerca a 200.000 muertos la cifra dejada por el coronavirus.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el organismo no apoyará la reimposición de sanciones a Irán como lo exige Estados Unidos hasta que lo autorice el Consejo de Seguridad. El titular de la ONU afirmó en una carta dirigida al presidente del Consejo que parecería haber incertidumbre sobre si el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, activó o no el mecanismo de reimposición inmediata de sanciones, conocido como snapback, previsto en la resolución del Consejo de Seguridad que consagró el acuerdo nuclear del año 2015 entre Irán y 6 potencias mundiales. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el sábado que fueron restablecidas todas las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, una medida que la mayoría del mundo rechaza y considera ilegal.
El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó a la comunidad internacional a actuar en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. En una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, Duque habló al término de una gira de 3 días de Pompeo por los países vecinos de Venezuela, con el objetivo de incrementar la presión para que el líder chavista abandone el poder. El mandatario colombiano, aliado clave de los Estados Unidos en la región, alegó que un informe publicado por la ONU confirma que hay un régimen de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela.
Con 32 votos a favor, 15 abstenciones y 78 votos en contra, el Congreso de Perú rechazó la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, por lo que continuará en el poder. Vizcarra estaba acusado de instar a 2 de sus asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados. Esto llevó al Congreso a abrir un juicio de destitución por incapacidad moral. Los adversarios de Vizcarra necesitaban 87 votos de un total de 130 para cesar al gobernante. El Tribunal Constitucional rechazó paralizar el juicio, pero accedió a clarificar en aproximadamente 10 semanas los requisitos para que el Congreso declare la incapacidad moral de un presidente, pues la Carta Magna no lo precisa.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y enseguida vamos con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Los esperamos en el Open House I Am Beyond the Stars Baile Park del 24 al 26 de septiembre. Habrán beneficios para los compradores durante estos días. Departamentos, oficinas y suites exclusivas desde $140,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú o agenda tu cita llamando al 09-885-46364. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto. Llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. Y este regreso a clases, Mole el Jardín tiene los premios que tú y tus hijos necesitan. Gana una super laptop, AirPods para estudiar desde cualquier lugar y también bicicletas eléctricas y scooters para moverse libremente y con seguridad. Y también órdenes de consumo en Head. Acumula $25 en facturas y regístralas en misfacturas.moleljardin.com.es. Si pagas con Pacifica, recibes triple cupón. Si es cool, está en Mole el Jardín. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Con tu tarjeta ProduBanco disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Keyport ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Keyport.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono, está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Yanbal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en yanbal.com.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa, www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Banco del Austro presenta su nueva cuenta ejecutiva con beneficios preferenciales y sin costo de mantenimiento. Sin costo de mantenimiento, donde tendrás servicio personalizado y la mejor tasa de interés para tus ahorros. Cuenta de ahorro ejecutiva del Banco del Austro. Una cuenta distinta y diferente. Apertura ya. Tu cuenta ejecutiva en Banco del Austro.
Banco del Austro.
Banco del Austro. Más ágil, más seguro.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Desde tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo al Día, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, destacó que las exportaciones no petroleras cerrarán este año con cifras positivas. Este sector ha presentado un ritmo de crecimiento favorable a lo largo del año, a pesar de la crisis económica y sanitaria por la cual atraviesa nuestro país. El viceministro espera que en este último trimestre las ventas se incrementen entre un 4 y un 6%.
Hablando de las exportaciones no petroleras en general, esperamos cerrar este año con una cifra positiva, con una cifra de crecimiento, a pesar de que en estos meses que en adelante, agosto, septiembre, ya el último trimestre del año, el ritmo de crecimiento va a ser menor, va a caer un poquito, y entonces ese 8% que tenemos en la actualidad seguramente bajará. No obstante, va a ser positivo el crecimiento en este año. Cerraremos el año, nosotros esperamos entre un crecimiento de entre el 4 y 6% en cuanto a las ventas no petroleras.
Vamos con otros temas. El Ministerio de Salud Pública informó que este lunes 21 de septiembre el Ecuador alcanzó 126.711 contagios de COVID-19. Además, hay 102.852 personas recuperadas de la pandemia y un total de 11.095 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 33.605 contagios, de los cuales 30.723 están en Quito, que sigue siendo la ciudad con mayor número de casos positivos en el Ecuador.
Un incremento en la cantidad de vehículos en las vías de la capital se reportó la mañana de este lunes, al cumplirse ya una semana de la finalización del estado de excepción. Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, dijo que antes del estado de excepción circulaban aproximadamente 170.000 vehículos en horas a pico. Sin embargo, con las nuevas disposiciones de movilidad, el funcionario calcula que la afluencia se incrementará aproximadamente a 225.000.
A partir de este lunes, la restricción vehicular por placas se elimina en la ciudad de Guayaquil. El anuncio lo realizó la alcaldesa Cintia Viteri durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. La decisión se informó pese a que al inicio se había decidido mantener la medida durante el mes de septiembre. Al respecto, Vicente Tayano, gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal en Guayaquil, indicó que estudios de tráfico justifican esta decisión. Lo dijo así, escuchemos.
Luego de que culmine esta reunión, se elimina en Guayaquil la restricción de circulación en función del último dígito de la placa. ¿Y por qué hemos llegado a tomar esta decisión? La Autoridad de Tránsito Municipal, en cumplimiento de la disposición de este COE cantonal, realizó los controles necesarios precisamente para que la restricción en función del último dígito de la placa se dé. Hemos realizado conteos y levantamiento de data, como también lo dispuso este COE, y en función de que, además, los cantones vecinos a Guayaquil, como Daule, San Borondón y Durán, no mantenían la misma política de restricción en los momentos de control, de levantar la data, además de que se generaron algunos conflictos, hemos podido realizar un segundo análisis este fin de semana que nos permite establecer de qué es posible manejarnos en Guayaquil sin la restricción. Más sin embargo, dejamos claramente establecido que a partir también de que esta restricción se levante, vamos a generar el control necesario en cuanto a la data.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Te esperamos en el Open House I Am Beyond the Stars Baile Park del 24 al 26 de septiembre. Habrán beneficios exclusivos para los compradores durante estos días: departamentos, oficinas y suites desde $140,000. Visita el showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú o agenda tu cita llamando al 0988-546-364. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditorías con valor agregado. Ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así evita esas largas filas. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El Leipzig de Alemania inició su segunda campaña de la Bundesliga con victoria 3-1 sobre el Mainz. Además, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann contó con la presencia de 8.500 aficionados, pues las autoridades locales así lo permitieron. El primer fin de semana del campeonato alemán abrió las puertas a un reducido número de hinchas por primera vez desde que se impusieron las restricciones en marzo. Sin embargo, los partidos en Colonia y Múnich se jugaron a puerta cerrada debido al repunte de contagios en ambas ciudades. Emily Forsberg, Yusuf Poulsen y Amadou Haidara marcaron para los locales, mientras que Jean-Philippe Mateta descontó para la visita. Leipzig quedó tercero en la pasada temporada de la Bundesliga y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.
Mundo con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4949-16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Este sábado vivirás la experiencia más adictiva.
No puedo estar.
Verde 70, Éxito Ira. Tu banda favorita cierra su exitoso tour con un concierto virtual impresionante en vivo al que no puedes faltar. En cualquier lugar, disfruta de una noche llena de emociones, grandes éxitos y toda la historia de Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te
canta y comparte la gloria de sus 20 años de música. Sábado 26 de septiembre, 19:30, en la plataforma Ticket Show Streaming.
Entonces tú, Fanda Gris,
compra ya tus entradas por solo $12 en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas Produbanco con la garantía de Shows Online S. Verde 70 te lo trae. Top Shows Live.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
6 provincias ecuatorianas han resultado afectadas este domingo por la caída de ceniza del volcán Sangay, situado en Morona, Santiago. Juan Zapata, director general del ECU 911, aseguró que las provincias más afectadas fueron Chimborazo y el Guayas.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos enseguida a Luisa Loza, ella es gobernadora de la provincia de Chimborazo. Señora gobernadora, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos, gobernadora, ¿cuál es la evaluación de los daños en Chimborazo a estos momentos por la caída de la ceniza del volcán Sangay? Como hemos dicho hace unos momentos, ha sido una de las provincias más afectadas justamente por esta situación.
Mire, efectivamente, la ceniza cayó sobre nuestra provincia ayer en horas de la madrugada. Inmediatamente nosotros tuvimos contacto con varios ministros, con el señor ministro de Agricultura, con la ministra María Paula Romo, con el ministro Rommel Salazar, para articular las acciones pertinentes, ya que, como usted bien lo manifiesta, la provincia del Chimborazo es una de las más afectadas porque tenemos varios cantones, entre ellos el cantón Guamote, Alausí, Chunchi, Payatanga, Cumandá, que tienen una caída severa de ceniza.
Son 5 los cantones más afectados en estos momentos en la provincia.
Así es, y pues nosotros no podíamos pasar por alto esta situación emergente que está atravesando nuestra provincia. El señor presidente de la República coordinó inmediatamente la respuesta ágil en todas las, con todas las instituciones frente a esta emergencia. La señora vicepresidenta Alejandra Muñoz hoy hizo el recorrido por los cantones afectados con varios ministros de Estado, en donde se propuso ya las acciones necesarias para poder atender a toda la población afectada por la caída del, de la ceniza del volcán Sangay. Entonces, hemos articulado las acciones, le decía, desde primeras horas de la mañana estuvo la señora vicepresidenta en el cantón Cumandá, hemos hecho el recorrido y en este momento estamos retornando a Riobamba desde el cantón Chunchi, que hace límite con la provincia del Cañar.
¿Y cuáles son estas acciones, señora gobernadora, que usted dice pues que las autoridades se han pronunciado en forma ágil hasta estos momentos? Pero ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son las acciones que se han tomado para tratar un poco la situación que vive en estos momentos esa provincia?
Mire, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ayer a la tarde estuvimos ya en los cantones afectados, en donde se hizo la entrega de los kits volcánicos y las mascarillas, los kits volcánicos en el número de 14.000 mascarillas, 35.000 aproximadamente, y también el Ministerio de Salud Pública con la Red Pública de Salud, valga la redundancia, está activada en todos estos cantones que están afectados, los hospitales básicos que tenemos en Alausí, que tenemos en Chunchi, en Guamote, están listos, dispuestos los centros de salud. Recuerde que la Red Pública de Salud, tenemos los centros de salud, los hospitales básicos, pero aquí lo más importante es que los equipos de salud están llegando a los territorios, a las comunidades, para hacer esas valoraciones, porque recuerde que estamos en este momento batallando contra el COVID-19, pero la caída de ceniza, por supuesto que tiene afectación a la salud de las personas, como es el conjuntivitis a los ojos, problemas de estomacales, problemas de garganta. Entonces, estos equipos en los territorios, insisto, están haciendo las evaluaciones pertinentes en las gentes, en la gente de las comunidades, para poder nosotros dar atención pronta, inmediata. También el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ayer por la mañana tuve contacto con el señor ministro de Agricultura, en donde hemos generado ya varias acciones, como son las de traer desde la costa el banano de rechazo para el alimento de los animales. Hemos gestionado también melaza, que es un purgante natural muy importante por el tema de la ceniza. Las clínicas veterinarias que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería están ya en los territorios. Estamos hablando también que el MIDUBI ha hecho la valoración de cómo están las casas en las comunidades que se han visto afectadas. Tenemos también una importante acción a través del Ministerio del Ambiente y Agua, justamente para ver en qué condiciones están las fuentes hídricas, y también sugiriendo en los GAS parroquiales, en los GAS cantonales, cómo se debe proteger en este caso las fuentes de abastecimiento de las ciudades.
Señora ministra, ¿y qué pasa con relación a esto que usted, este último punto que usted acaba de tocar, lo relacionado a las fuentes hídricas? ¿Qué pasa con esto? Porque es importante tomar en cuenta que si hay afectaciones, pues obviamente pueden complicar la situación, pues son las fuentes de agua que son tan necesarias en la provincia en estos momentos, y además no se sabe si todavía no se ha determinado si la ceniza, el material volcánico, va a continuar, va durante los próximos días, o tal vez va a disminuir, por lo cual hay que tomar acciones inmediatas.
Mire, el tema del agua es fundamental. Y inmediatamente nosotros ayer a la mañana activamos el COE provincial y a través del COE provincial se dieron los lineamientos para que cada uno de los ministerios del Ejecutivo desconcentrado que está en nuestra provincia pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, los equipos del Ministerio del Ambiente y Agua hicieron la llegada en cada uno de los territorios en donde se verificó que no hay afectación, felizmente, en las fuentes de captación del agua. Y se trabajó, porque recuerde también que los gas municipales, los gas parroquiales, tienen sus técnicos en el tema de ambiente y agua, y por lo tanto se trabajó coordinadamente y se sigue trabajando para que se pueda tener el proceso de proteger el agua, porque es lo más importante.
Así es.
La primera acción que hizo el COE provincial es mover estos equipos técnicos para que se pueda proteger el agua.
¿Se ha tenido tal vez que realizar evacuaciones en alguna parte, en alguna zona dentro de la provincia?
No, felizmente no. Tenemos la afectación, como es de conocimiento público, sobre los cultivos, el tema del ganado. Recuerde que la provincia del Chimborazo es eminentemente agrícola ganadera, por lo tanto se hizo el mapeo, se ha hecho el levantamiento de la información pertinente, y es por eso que estamos ya con estas acciones junto con el señor ministro de Agricultura, llegando con esta ayuda de alimento para los animales para poder paliar la situación. Vamos a llegar también con bombas para que se pueda hacer una especie de limpieza y ojalá se pueda salvar uno que otro cultivo, pero de todas maneras esta información es importante. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a llegar con semilla, va a llegar para suplir los sembríos en donde definitivamente se haya perdido, ¿no? Pero estamos accionados y lo importante que aquí el mensaje y la lectura que tiene que tener la ciudadanía es que no estamos solos. Tenemos un gobierno que, a pesar de las limitaciones económicas que todos conocemos que tiene el país, estamos dando la respuesta pertinente y necesaria. Mañana el señor presidente estará en uno de los cantones de mi provincia anunciando también varias decisiones.
¿En cuál de los cantones?
Para poder paliar la situación.
¿En cuál de los cantones estará presente el día de mañana?
¿Cuándo estará el señor presidente?
Le iba a consultar, usted en horas de la mañana la había escuchado, justamente como estaba comentando, de entregarles, de poder entregarles algo de alimento para los animales que se han visto afectados en estos momentos. Había escuchado que usted había informado, se habían comprometido a que esta tarde, el día de hoy, se iban a entregar justamente algo de alimentos en el cantón Huamote. ¿Esto fue posible realizarlo o hasta el momento no se ha dado esta entrega de alimentos?
A ver, entendamos que la ceniza cayó ayer por la mañana. Hemos estado en la planificación. Esta mañana desde Machachi los vehículos del ejército ecuatoriano nos trajeron el alimento. Estamos hablando de 13,000 kilos inicialmente, que entregaremos mañana a primera hora en los cantones más afectados, que en este caso es el cantón Huamote, parte del cantón Alausí, y sobre todo Comandá. Entonces estamos ya organizados y esta entrega va a ser permanente, y sobre todo aquí es importante que juntos tenemos que hacer la agenda. Todas las autoridades de los territorios tenemos esa responsabilidad para ser equitativos, para que llegue esta ayuda a toda la ciudadanía. Lo coordinamos con los señores alcaldes de los cantones afectados y con los presidentes de los GAS parroquiales.
Se ha dado por parte de los algunos de los cantones una declaratoria de emergencia. Escuchábamos también que en Papayacta se estaba justamente en Payatanga se había pedido esto, se había pedido que se diera una declaratoria de emergencia porque Payatanga había sido muy afectada justamente por la caída de material volcánico. Esto no le compete a usted como gobernadora, pero sí a uno de los cantones informarle justamente a usted sobre esta situación y si es posible que se dé.
Sí, mire, también es importante que la ciudadanía conozca. A primeras horas de la mañana yo tuve el contacto con todos los alcaldes en donde mostraron su preocupación y por supuesto el señor alcalde del cantón Payatanga en sesión de consejo propuso esa acción y me parece que aprobaron. Nosotros como COE provincial, lo que nos compete es conocer, porque recuerde que no es otra cosa sino que el agilizar el tema de recursos para poder llegar con esas ayudas
desde más eficiente
el cantonal. Entonces, esa acción es legítima y por supuesto que cada uno de los alcaldes tiene potestad de tomar ese tipo de decisiones.
Y con esto finalizamos. Le quiero agradecer a la señora Luisa Loza, ella es gobernadora de Chimborazo, por habernos acompañado, habernos informado un poco cuál es la situación de la provincia, que ha sido pues una de las más afectadas por la caída de material volcánico del Sangay. Gracias, señora gobernadora.
Gracias a usted, gracias por su preocupación, porque recordemos que el Ecuador somos todos.
Así es, que tenga una muy buena noche.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas, bienvenidos al Campeonato Mundial de Rally. Bienvenidos al Rally de Turquía, donde el británico Elgin Evans, quien salió desde la cuarta posición, consiguió su segunda victoria de la temporada con su Toyota Yaris por 35.2 segundos después de una notable mañana final, cuando el castigo de las pistas rocosas causó el caos para sus rivales. Ahora lidera la clasificación por 18 puntos a falta de dos pruebas. El galés fue el único piloto de primera línea que escapó de las garras de la temible especial de 38.15 kilómetros de Setibeli, con su coche intacto a primera hora de la mañana, ya que sus adversarios fueron abatidos por los pinchazos y los problemas mecánicos. Ha sido un fin de semana duro, dijo Evans. Intentamos pilotar bien y mantenerlos en medio de la pista, y eso nos recompensó. Soy muy consciente de que un poco de suerte tiene que ir en tu camino, y nunca me gusta heredar posiciones de otros de esa manera, pero esa es la naturaleza del Rally de Turquía, insistió. El Campeonato Mundial de Rally va a la isla mediterránea de Cerdeña el próximo mes para la sexta y penúltima prueba del 8 al 11 de octubre, teniendo su base de operación en Alguero.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, Ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Chevrolet está para darte más ventajas. Tecnología con la llave inteligente del tracker y beneficios de hasta $1,500. Espacio con las tres filas de asientos de la Captiva y 0% de entrada con Chevy Plan. Y además, paga tu tracker o Captiva desde el 2021. Chevrolet.
Aplican términos y condiciones.
Atención, buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y la tarde de este 21 de septiembre se solicitó el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos contra la legisladora Karina Arteaga, ex integrante del movimiento Alianza País y acusada del delito de concusión por su ex asesora Andrea Utreras.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el abogado Roberto Calderón, él es abogado de la ex asesora Andrea Utreras, que denunció a la legisladora Karina Arteaga por el cobro de diezmos. Abogado Calderón, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda a Freddy Paredes, buenas noches.
Un saludo, Freddy, un saludo muy cordial a toda su audiencia.
Gracias por su tiempo, abogado. Nosotros nos enteramos el día de hoy del diferimiento de la audiencia que estaba prevista para el día de mañana. Usted, como parte procesal, sabrá decirnos a qué responde esto, por favor.
Muchas gracias. Una pequeña aclaración. No somos parte procesal y lo que hizo, es importante que el público conozca lo que hizo mi cliente Andrea Utreras. Ella presentó un pedido para que la Fiscalía de Oficio inicie una investigación en contra de la asambleísta Karina Arteaga. Esto lo hizo porque el delito de concusión tiene como víctima principal la eficiencia de la Administración de Justicia. Considerábamos que si nosotros ponemos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, haciendo uso de las facultades que le da la Constitución y la ley, la Fiscalía podía iniciar una investigación y de considerar necesario, pues, pedir la formulación de cargos a la Corte Nacional de Justicia. Sabemos que se ha diferido para el día viernes, no sabemos las razones exactas por las cuales existe este diferimiento, pero mi cliente va a comparecer en calidad de testigo, no como parte procesal.
Uh-huh. Es decir, ella no puso una denuncia en contra de su ex jefa, digamos.
No puso una denuncia. Un poco para ilustrar al público cómo funciona la fiscalía, de llegar a su conocimiento hechos posiblemente constitutivos de delito, tiene las facultades de iniciar una investigación. Es lo mismo que cuando en un reportaje de prensa, en algo que sale en la televisión o se dice por radio, fiscalía llega a tener conocimiento de un posible delito sin que nadie ponga una denuncia, el aparato investigativo de fiscalía puede ponerse en curso, y eso es lo que ocurrió en este caso.
Claro, son delitos pesquisables de oficio y sin que intermedie una denuncia, puede tranquilamente de mutuo propio la fiscalía iniciar una investigación, que es lo que ha hecho, y gracias por la aclaración. En todo caso, la ex legisladora está ya levantada su inmunidad, nos referimos a Karina Arteaga, ex Alianza País, podría estar siendo acusada de concusión, abogado Calderón.
Correcto, el delito que se persigue es concusión conforme al artículo 281 del COIP. Este es un delito que sanciona a los funcionarios públicos o a las personas que actúan bajo una potestad del Estado, quienes soliciten, quienes ordenen, quienes exijan cuotas, contribuciones, rentas o sueldos o gratificaciones no debidas. El solo hecho de solicitarlas ya constituye delito, es decir, que no es necesario que la persona a quienes solicitaron tenga que haber entregado el dinero. Solamente el hecho de solicitar por parte del funcionario público ya lo convierte en una persona sancionable por el artículo 281 por concusión.
Su cliente Andrea Utreras entonces va a participar en calidad de testigo. ¿Nos puede recordar a los amigos que ahora mismo le escuchan cuáles son las acusaciones que tiene Andrea Utreras contra la ex asambleísta, mejor dicho, contra su ex jefa, la asambleísta Karina Arteaga?
En la versión que rindió Andrea Utreras en la fiscalía, ella detalló las ocasiones en que la asambleísta le solicitaba de manera directa dinero. Incluso una de ellas, recuerdo que era dentro de un spa mientras estaba haciendo masajes, y la otra fue a través de un video que presentó a la fiscalía a mi cliente, en el cual se observa una funcionaria de la Asamblea Nacional, del despacho del asambleísta, quien le decía: Andrea, tienes que ponerte al día, Andrea, solo tú faltas, Andrea, ¿cuándo te pones al día? Y le estaba, pues, presionando para que haga las entregas de dinero.
La idea es que los empleados de ese entonces de Karina Arteaga debían reunir una cierta cantidad mensual para ser entregada supuestamente a Alianza País.
Freddy, es lamentable decir que esta ha sido la asamblea con más señalamientos de corrupción, de actos indebidos, de indelicadezas, y Andrea Utreras fue quien destapó prácticamente este tema de los diezmos. Ella fue la primera en denunciar y se unieron a ella otros asesores, quienes también estaban siendo presionados por los asambleístas en entregar cuotas a cambio de permanecer en su cargo. Así es que el levantamiento de la inmunidad de Karina Arteaga son luces positivas de una asamblea que, dentro de tanta corrupción, de tantos señalamientos, pienso que está buscando darse un baño de luz, un baño de verdad y un poco hacer una purga institucional.
¿Tienen algún tipo de conexión, acuerdo, hacen un frente común con Verónica Pino Argote, que también ha presentado ella, sí, según conozco, una denuncia en contra de la legisladora Karina Arteaga?
No, son acciones que se las ha tomado de manera por distintos caminos, no ha habido ningún tipo de acuerdo. Lo que ha hecho Fiscalía es acumular la denuncia que presentó Verónica Pino Argote con la investigación que ya llevaba a cabo por el tema de Karina, de Andrea Utreras. Eso es lo que ha hecho Fiscalía, unificar el caso.
Andrea Utreras, entonces, el próximo día viernes, si es que se cumple esta audiencia, lo que va a hacer es ratificar su versión inicial respecto de la solicitud de dineros por parte de la asambleísta y gente que trabajaba con ella, obviamente.
Andrea Utreras comparecerá al proceso como testigo. Ella me ha pedido que haga saber a la ciudadanía que busca que el proceso sea limpio, libre de cualquier tipo de injerencias políticas en favor o en contra de la legisladora, que prime la verdad y la aplicación de la ley en este proceso. Es muy importante dejar en claro que ella lo ha hecho porque considera que es lo correcto en la vida denunciar actos que son indebidos. No lo ha hecho por dinero, no lo ha hecho por cargos públicos, no lo ha hecho porque le han ofrecido una candidatura, sino simplemente porque ella consideraba que es injusto que a un trabajador, que a un asesor en la asamblea, los asambleístas le estén solicitando dinero.
Totalmente injusto, absolutamente de acuerdo con aquello. En la señorita Andrea Utreras, que es su defendida, accedió al pago de estos dineros que reclamaba la asambleísta Karina Arteaga, ¿o no lo hizo?
En ningún momento ella hizo ningún pago. Por eso es importante tomar en cuenta que el delito de concusión sanciona a quien solicite, independientemente que se haga o no se haga ese pago. Si es que se ha hecho el pago, como al parecer existe evidencia por parte de la señorita Pino Argote, que también ha presentado la denuncia, pues estaríamos ya incluso frente a un concurso de infracciones, un concurso ideal de infracciones, es decir, existe la concusión y existiría presumiblemente también un enriquecimiento ilícito.
Perfecto, quedó muy claro. Queremos agradecer al abogado Roberto Calderón, él es abogado de la ex asesora de la asambleísta Karina Arteaga, la señorita Andrea Utreras, que denunció este tema de cobro de diezmos que luego se conoció practicaban algunos legisladores en el actual periodo legislativo. Abogado Calderón, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a todos. Adiós.
Buenas noches y buenas noches también a ustedes, amigos oyentes. Aquí está concluyendo la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que estaremos nuevamente mañana aquí junto a ustedes a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Banco del Austro.
Por el jardín.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyboard.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.